7:22 de la mañana, señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Hassan, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos exactamente cómo será ese acto de posesión de los magistrados de la JEP.
Pues va a ser una posesión como ocurre normalmente en aquellos casos en que es el señor presidente de la República quien le da posesión a los magistrados de las Cortes, los magistrados de la jurisdicción ordinaria. Es un acto, yo diría, muy sencillo en el que ellos asumen en pleno sus funciones y empiezan sus tareas como jueces de la República.
¿Eso implicaría entonces que todos los procesos de la JEP empiezan ya a surtir trámite, incluso en esta nueva etapa, desde ya? Y quiero decir con esto, ya varios se han presentado ante la JEP para someterse a ciertos beneficios. Ahora, ¿cómo empezaría a trabajar y qué mecanismos se activan? Quisiera que tuviera usted la oportunidad de explicarle a nuestros oyentes.
Bueno, lo primero que tiene que hacer la JEP o sus magistrados es preparar un borrador de proyecto de ley de procedimiento. Recuerden ustedes, se aprobó una constitución, se aprobó una, pero hace un
tienen el ministro, vamos a tratar de mejorar la comunicación, porque realmente estamos teniendo unos cortes que no nos permiten escuchar muy bien la explicación. Hay un tema y es el siguiente. La JEP es esta composición de esta Justicia Especial para la Paz, sobre la cual se van a presentar, y ya se han presentado, pues no solo todos aquellos que han estado vinculados al conflicto, entre ellos las FARC, los paramilitares, algunos de ellos que han buscado, y ha dicho el gobierno, por eso queremos claridad sobre ese tema, que no tendrán beneficios, pero miembros de la fuerza pública también, que cometieron falsos positivos. Ministro, ya mejoramos la comunicación, vuelvo con usted, nos estaba explicando más o menos qué mecanismos se activan a partir de ahora que estén esos magistrados ya posesionados por parte del presidente Juan Manuel Santos.
Sí, Hassan, estaba explicando que lo primero que tienen que hacer los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz es preparar un proyecto de ley de procedimiento. Ya se aprobó una reforma constitucional que crea la JEP, una ley estatutaria que desarrolla los principios generales de esta jurisdicción, pero está pendiente de ser tramitada una ley de procedimiento. Y en el acto legislativo, es decir, en la norma constitucional, se incluyó una disposición que señala que ese proyecto de ley deberán prepararlo los magistrados de la JEP, entregárselo al gobierno y el gobierno a su vez tramitarlo ante el Congreso de la República, de tal manera que ellos no podrán empezar a desarrollar sus funciones jurisdiccionales hasta tanto no exista una ley de procedimiento que es la que define la manera en que deban adelantarse los procedimientos ante esta jurisdicción. Así que una de las razones por las cuales había que posesionar o hay que posesionar a estos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz es porque es muy importante que en marzo, una vez reinicie sus sesiones ordinarias el Congreso de la República, contemos ya con este proyecto de ley para ser debidamente erradicado y tramitado ante el Congreso de la República.
¿Qué va a pasar con esos casos de magistrados que estén considerados inhabilitados? Y me refiero a defensores de derechos humanos que hayan quedado inhabilitados en el marco de lo que fue estas discusiones en el Congreso. ¿Cómo queda eso?
Esa inhabilidad se incluyó en la ley estatutaria y como tal, esta no entra en vigencia hasta tanto no sea examinada por la Corte Constitucional. Luego esa norma no está aún vigente. Lo que hoy está vigente es el decreto a través del cual se definieron los requisitos para ser magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz y a través del cual se definió también el mecanismo, el modo de selección de los mismos. Así que ese decreto es el que hoy está vigente. La ley estatutaria aún no lo está, solamente lo estará una vez sea revisada por la Corte Constitucional.
Pero, ministro, ¿puede pasar que en el momento en que eso pase a revisión de la Corte Constitucional, si le da el visto bueno dándole la razón a las discusiones del acto legislativo en el Congreso, pues inmediatamente entonces esos magistrados van a tener que sacarlos de ahí? ¿Estoy en lo correcto?
Esa es una posibilidad, pero también existen otras dos posibilidades. Una, que la Corte Constitucional declare inexequible ese régimen de inhabilidades, como nosotros quisiéramos que ocurra, porque además nos parece que es abiertamente inconstitucional. Y dos, que aún declarándolo constitucional, la Corte module esa disposición y permita que los magistrados que fueron escogidos y que van a tomar posesión hoy puedan seguir ejerciendo sus funciones, porque podría la Corte entender que esa inhabilidad fue incorporada con posterioridad a su selección y con posterioridad a los requisitos que previamente habían sido declarados y con los cuales se inscribieron estos magistrados que luego fueron o que han pretendido ser inhabilitados a través de la disposición que se incluyó en la ley estatutaria.
Ministro, aprovecho que está con nosotros y le pregunto también por la visita del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, a Colombia, y sobre todo el planteamiento que hizo frente a continuar y buscar esos diálogos con el ELN, aunque condenando, por supuesto, la oleada terrorista y los ataques a la infraestructura. ¿Cómo terminó esa reunión?
Bueno, yo creo que la visita fue un éxito. Los colombianos pudieron escuchar y observar al señor Antonio Guterres en sus diferentes alocuciones, y en ellas lo que expresó es que su visita era de solidaridad con el Estado colombiano y con el pueblo colombiano por los esfuerzos que han venido haciendo en favor de la paz. Señaló que la paz de Colombia importa muchísimo al mundo porque Colombia es de las pocas buenas noticias que en esta materia hay en el mundo. Y declaró, al terminar de su visita al departamento del Meta, que podía dar fe del compromiso que existe del Estado colombiano para construir una paz estable y duradera. De tal manera que esta visita, yo diría que fue exitosa. Esta visita nos permite a los colombianos reafirmar que la paz de Colombia es muy importante para el mundo, que un organismo de la importancia de las Naciones Unidas exalta y destaca la manera como se ha venido construyendo la paz en Colombia, y por supuesto que tanto el secretario general de Naciones Unidas como el gobierno quisiera que se pudiera restablecer el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, pero ese restablecimiento depende del Ejército de Liberación Nacional. Esa equivocación terrible de haber lanzado esa oleada terrorista en los últimos días es la que ha impedido que se pueda reanudar el diálogo en la mesa de conversaciones de Quito, y esperaríamos que el Ejército de Liberación Nacional recapacite y deje atrás esa actuación terrorista para poder con ello restablecer el diálogo.
6:30 de la mañana, ministro del Interior Guillermo Rivera, un placer, gracias.
Muchas gracias a usted, José.
6:30, ahí está Suri. Varios temas, uno la JEP, el ELN y también la visita del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al país. Todo eso en palabras del ministro del Interior, Guillermo Rivera. 6:30.